Gracias a Dios, estamos con el propósito de analizar la carta que se nos ha presentado con el fin de que entendamos nosotros que la venida del Señor está cercana. Por eso dice, preparándonos para la venida del Señor. No sé cómo se encuentra mi amigo. Estoy hablando en primer lugar a los abuelos de los padres. Si realmente estamos dando la palabra en la casa, porque la palabra la vamos a recibir a la iglesia, pero Dios nos da a entender, así cuando Él comienza la obra con el pueblo de Israel, que los padres deben de enseñar a los hijos y a los nietos la palabra al acostarse, al levantarse, al caminar, etcétera, etcétera. Y esto, pues, puede confirmarse cuando Josué, que pasó con los israelitas a la tierra prometida, les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es para que veamos nosotros la importancia que Dios le da a la palabra a los que hemos nacido de nuevo, a los que estamos formando la iglesia. Y por eso tenemos como primera lectura lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo, según el Timoteo capítulo 3, y voy a leer del 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si usted ha leído la palabra, este joven Timoteo fue educado, instruido por su madre y por su abuela. Y aquí no aparece el papá, pero Dios nos da la responsabilidad, no de acuerdo al sexo, sino que de acuerdo al amor al prójimo. Verso 15 dice, y que desde la niñez, oiga bien, ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues si usted ya lo leyó, Primera Timoteo y Segunda Timoteo, lógicamente está diciendo, esta es la palabra de Dios para la iglesia. Entonces, la carta, leyéndola, nos hace ver que debemos de preocuparnos para que en casa nosotros debemos de estudiar. Así como cuando usted está estudiando el bachillerato. Dígame si no dejaba de comer o de dormir por estudiar. Y si pasó a la universidad, ¿qué me va a contar? Nosotros estábamos estudiando a las 11 de la noche, nos acostamos a la 1 o a las 2 de la mañana para ganar. Y cuando estábamos estudiando el posgrado, la cosa era peor todavía. ¿Por qué? Porque estábamos ilusionados que tendríamos que tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucho dinero, pero sin amor y sin temor a Dios. Así que esto es para que nosotros entendamos y oigamos la palabra de Dios para su pueblo, que somos nosotros. Vea usted la importancia que Dios le da al estudio de la palabra en la casa. Dice, es como la función dada por Dios a los padres. ¿Cuál es la realidad en nuestros hogares? ¿Qué es lo que pasa? Porque dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Claro, no hay discusión. Sin duda alguna, usted eso lo está haciendo, lo hizo, porque usted es un hijo de Dios. De lo contrario, pues usted está interesado en que su hijo tenga muchos títulos, mucho dinero, mucha fama y muchas vanas glorias. Y eso no me lo va a negar usted, porque cuando usted está estudiando el bachillerato para pasar a la universidad, le dice, escriba su proyecto de vida. ¿Y cuál es el proyecto de vida? Cuando usted saca de su cabeza toda la ciencia y su conciencia y escribe que va a ser doctor, que va a ser licenciado, que etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que le enseñan a uno. Bueno, cuando yo trabajaba en un colegio, pero quizá las cosas están cambiando. Entonces, la función de los padres es guiar para mientras estemos en esta vida. No sé si usted ya le enseñaron en la universidad cuántos años va a vivir. No, hombre, si de eso le tienen miedo, no hablan. Pero Dios ya nos estableció a nosotros que nosotros somos como la hierba del campo, que viene el sol, se seca y se vuelve polvo. Y esa es la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparándonos no para esta vida, sino que para la vida después de la muerte. Por eso, leemos en el libro de San Mateo, capítulo 19, dice, verso 14, dice, si no damos instrucción en casa, los infantes y jóvenes son educados o formados sin conocer el valor y el temor a Dios. Oiga bien, hay que conocer el amor a Dios y el temor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no tenemos eso, pues nos afanamos por buscar trabajo, otros para continuar estudiando, otros que tienen mucho amor al dinero, pues se van al norte porque saben que allá van a hacer plata. Pero ¿a quién le va a quedar la plata el día que se muera? Pues yo ya estoy seguro, se murió mi papá, se murió mi esposa, se murió una de mis hijas y todo lo que tenía se quedó. Pero lo que se llevaron fue la palabra y el espíritu de la palabra para gozar de la vida eterna. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos la palabra, que la enseñemos para que no nos estemos afanando por las cosas de este mundo. Dice en el libro de San Juan, busquemos, capítulo 15. Aquí el Señor Jesucristo le habla a los discípulos, que nos dice de la siguiente manera. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues están en Deuteronomio, en Levítico, y Dios los resumió en dos grandes mandamientos. El primero es amar al Señor con el corazón, con la mente, con el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo es igual al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo está usted? ¿Está gozoso? ¿Está feliz? ¿Está agradecido con Dios? Pues si usted conoce a Dios, dice Romanos 8:28, que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas son positivas, son buenas. Entonces, continúa. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, aquí está, de una manera muy sencilla, resumiendo qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender, hacer y enseñar. Porque la enseñanza es para los padres, para que los padres puedan entregar ese beneficio a los hijos. Vayámonos a Primera de Juan capítulo 2 y leemos verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Oiga, qué determinación. Porque habéis conocido a Dios, al Hijo de Dios, desde el principio. Continúa. Os he escrito a vosotros, jóvenes, como Timoteo, ¿no? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Y quién es el maligno? Pues el que engañó a Adán y a Eva. ¿Y cuál fue el engaño? Ustedes van a ser como Dios, sabiendo la ciencia del bien y del mal. Y quiso engañar al Señor después de 40 días de ayuno. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, etcétera, etcétera. Y el engaño continúa. ¿Y cómo lo podemos ver en Daniel capítulo 12? Que en el tiempo del fin dice que la ciencia aumentará. Y el amor se enfriará. Estamos en un peligro. Es algo que realmente hay que pedirle a Dios entendimiento, espíritu, para vivir este día y mañana si Dios me lo da. Pero hay que vivir este día con la palabra, con el espíritu. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y si nos llama a su presencia a dormir, para despertar y estar con él, ¿cuántos años? ¿80? ¿100? ¿1000? No, dice eternamente y para siempre. Vayámonos a otro pasaje. Busquemos ahora Mateo capítulo 24 y leemos verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, atención a esto, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué piensa usted de la religión de estos días? Yo no sé cuántos años tenga usted, pero cuando yo comencé en la iglesia, tenía 10, 12 años y nos reuníamos quizá unas 5 familias y éramos mal vistos. Apedreaban la casita. Decían que nosotros éramos hijos del diablo. Hoy hay montón de iglesias, hasta con conjuntos internacionales, pero realmente hay amor, hay temor. Están esperando a Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que se levantarán falsos maestros. ¿Y qué? Pero dice el verso 13, oiga, y atienda esto, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué le parece? En estos 2 años y medio, ¿cómo se ha propalado el evangelio? ¿Cuántos se enlazan cuando nosotros estamos predicando a los pastores? Son centenares y centenares de gente de América Central, de Norteamérica, de Asia, de África. Se está cumpliendo la palabra, mi hermano. Preparémonos porque el tiempo del fin está cercano. Pero acuérdese, Dios quiere que usted instruya al niño en su camino, para que cuando llegue a viejo, no se aparte de él. Entonces, continuamos y nos pasamos a leer en Mateo 10, 22. Leamos del 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos del todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya tuvo esa experiencia? Gracias a Dios, yo la tuve en América del Sur. Cuando llegamos, nos estaban esperando con unas coronas de flores para ponérnosla en el cuello. Y yo le dije, lo siento mucho. Aquí vengo yo pagado para hacer un trabajo. No estoy haciendo nada de gratis. Y mi jefe, sí, él aceptó la corona, pero yo no la acepté. ¿Por qué? Porque realmente, no, ¿quiénes éramos nosotros si nos estaban pagando para hacer el trabajo? Estaban dictando otra conferencia en el Perú sobre la Pachamama, o sea, el Dios que ellos tenían. Y cuando terminó, después de una hora de la conferencia, le digo, lo siento mucho, pero la palabra de Dios no dice eso. ¿Y qué me dijeron? Te van a quitar el chance. Pero gracias a Dios no me lo quitaron. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que Dios estaba conmigo. Yo glorifico a Dios por esas oportunidades que tuve estando en el trabajo. Muy bien, vamos a buscar, para ir terminando, Mateo 26, leo verso 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Aquí era el Señor Jesucristo preparándose para ir a la cruz del Calvario, en el Getsemaní. Entonces dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se da cuenta? Eso se llama amor. Amor a Dios y amor a nosotros. Porque Cristo iba a morir por nuestros pecados para justificarnos, para darnos la bienvenida para entrar a ser parte de la iglesia, para predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero el que no creyere y no sea bautizado, no será salvo. Y esa es una de las enseñanzas que todo padre de familia le debe de dar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Nosotros lo hacemos porque ustedes padres no lo hacen. Vamos a ir corriendito y nos vamos a leer la parte de Eclesiastés, capítulo 12. El gran Salomón escribió 12 capítulos. y habla vanidad de vanidades, todo es vanidad. Usted sabe que él fue rey, fue rico, pero se apartó de Dios, pero Dios al final lo restituye y escribe este pasaje tan maravilloso que habla precisamente a la juventud. Oiga bien, capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios nos da para que nosotros administremos y demos así como Él nos dio. Porque llegará el tiempo del fin. Usted puede leerlo en San Mateo capítulo 24, que Dios llamará y separará a los que hemos oído la palabra. A las ovejas les dice: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, estuve preso, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde? A la gloria. Y el otro grupo, pues le dice: a estos no se les va a dar la bendición, sino que la maldición, irán al fuego eterno, donde estará el diablo y sus ángeles. Ese es el juicio de Dios. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, debemos estar preparados. Y para terminar, en Eclesiastés 12, capítulo 12, que nos dice, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio, para los que ya estudiamos, vamos a decir amén, es fatiga de la carne. Yo tuve que ir al médico, tuve que comprar reconstituyentes, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quería graduarme. Pero me convencí que eso era un engaño, y ahora estoy cada día tratando de oír a Dios, de escudriñar las Escrituras, para conocer a Dios, para amar a Dios y servir a Dios, porque dice el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este. Todo el discurso son capítulo 1 al 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que ya hablamos anteriormente del juicio, y ahora vamos a pasarnos a buscar en el libro de San Mateo capítulo 6. Nos dice lo siguiente, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el Señor vino a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esta enseñanza no es para los pastores. Esta enseñanza es para los padres de familia y los abuelos con sus hijos y con sus nietos en la casa. No puede usted decir, es que yo no soy pastor, es que yo no soy ministro. No, si usted es hijo de Dios, y si usted fue perdonado, fue bautizado y tiene el Espíritu Santo, Él le va a poner a usted la necesidad de comunicar la palabra para la salvación y la vida eterna. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es lo que Dios quiere que entendamos y que enseñemos para que aquellos que no conocen la verdad, pues puedan conocer que Dios nos ha dado no solo la palabra, sino que nos ha dado a su Hijo. Porque Él vino, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, estaba usted, estaba yo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la fe viene por oír, y viene por oír la palabra de Dios. En Santiago capítulo 4, vamos a leer, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Usted cómo están en la iglesia? ¿Se aman todos? ¿Se quieren? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahí la importancia del testimonio. Cuando usted entrega su vida al Señor y tiene el Espíritu Santo, usted mismo le va a decir a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudios, jóvenes, hasta aquí se acabó mi vida. Ahora quiero amar a Dios, quiero servir a Dios. Ya no quiero seguir en la carrera que ustedes tenían. Que se burlen de uno, gloria a Dios. Por eso dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la enseñanza es maravillosa como para continuarla, pero voy a ir terminando leyendo Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, oiga bien esto y entiéndalo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Entiende? ¿A dónde iba? Al Calvario. ¿A qué? A morir. Y por eso es de que nosotros aquí venimos a morir para resucitar. Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, no sé cuál sea el método que usted está usando, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Así es que la enseñanza es muy maravillosa, es de volverla a revisar y de ampliarla, porque Dios tiene cosas maravillosas en toda la palabra para su pueblo, para sus hijos. Y vamos a ir terminando con Primera de Pedro, capítulo 5. Y dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es dar de comer. Cuando de ella, no cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando Él venga por su pueblo, por aquellos que estuvimos atentos, oyendo, haciendo, predicando la palabra del reino de los cielos. Todo esto puede continuarse, pero hasta aquí vamos a decir amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.